La semana pasada paramos en el versículo 54 del capítulo 11. Otra vez los capítulos y los versículos fueron puestos por el hombre, no por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y sería mejor empezar el capítulo 12 en el versículo 55 del capítulo 11. Porque muchas veces cuando leemos capítulo por capítulo, entonces paramos al fin del capítulo y cuando empezamos otra vez, perdemos la onda de lo que está pasando. Entonces, si partimos aquí el capítulo y el versículo 55 sería el primero del capítulo 12, sería mejor. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces ya estaban listos, estaban en acuerdo todos para matarle. El ministerio del Señor Jesucristo a este punto ya había llegado a ser gran cosa. Había sanado a muchos, había hecho obras que solamente podían ser hechas si Dios estaba con él. Pero el miedo que tenían se nos mostró la semana pasada en el versículo 48, donde dicen, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tenían miedo de perder los puestos que tenían de sacerdotes, de principales. En vez de creer a Dios, querían estar cómodos bajo el gobierno romano. Entonces ya estaban en acuerdo para prenderle y para matarle. Y sabían que el Señor Jesucristo, como era judío y era justo, entonces sabía que en la ley levítica decía que cada varón de los 20 años en adelante tenían que presentarse antes de Jerusalén 3 veces al año, la Pascua, Pentecostés y la otra fiesta en octubre de tabernáculos. Entonces vemos aquí que automáticamente ellos se preguntan, ¿qué les parece? ¿Va a llegar? Pero sabían que tenía que llegar y estaban allí mismo esperando por él, ya comunicando a toda la gente que si alguien lo veía, que le dijeran a los fariseos para poder prenderle. El primer versículo del capítulo 12 dice, 6 días antes de la Pascua. Entonces nos da exactamente el tiempo. La Pascua es el 14 de abril. Era como el 8 de abril. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Ahora, aquí el Evangelio de San Juan no nos dice que es en la casa de Lázaro, pero simplemente nos dice que Lázaro estaba allí. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 26, el versículo 6, tanto como el Evangelio de San Marcos, el capítulo 14, versículo 3, nos dice que esta era la casa de Simón el leproso, donde ocurrió esta cena. Y todos estaban muy asombrados por lo que había pasado, según Lázaro, que fue resucitado, estando muerto. Entonces, no solamente venían a ver a Jesús, pero tanto a Lázaro. No creían que estaba muerto. Entonces, aquí, en el versículo 2 nos dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Otra vez vemos aquí a María a los pies del Señor. La primera vez que vimos a María fue en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículo 39, donde estaba sentada a los pies del Señor, en cuanto Marta estaba muy apurada con el quehacer. La semana pasada vimos que María, cuando fue informada por su hermana Marta que el Señor había llegado, salió y no como Marta, pero se postró a sus pies para adorarle. Entonces vemos aquí otra vez que María está a los pies del Señor, esta vez ungiendo los pies del Señor y con sus cabellos limpiando sus pies. María era una mujer muy sensitiva al Señor. Fue la única que reconocía lo que iba a pasar, que el Señor iba a morir. Ninguno de los discípulos entendió esto, a pesar que el Señor continuamente estaba mencionando su muerte, tanto como la resurrección después de la confesión en Filipo, de Cesarea. Y ellos nunca entendieron. Ahora vamos a ver una reacción aquí de uno de sus discípulos, llamado Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. El versículo 5 nos dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote, la Escritura nos dice, según él, que él era el hijo de Satanás, que él iba a ir a su propio lugar. Judas Iscariote nunca recibió al Señor como Salvador. Fue un traicionero desde el principio. Muchos tratan de defender a Judas, pero es imposible. Las Escrituras nos dicen que, como dice aquí, era un hipócrita. No le importaban los pobres, le importaba el dinero que le iba a faltar en su bolsa, porque estaba robando allí de la bolsa del dinero. Él era el tesoro, el que se encargaba del dinero. Como si el Señor no sabía que se estaba robando el dinero. Aquí nos dice que el precio era 300 dinarios. Ese precio era el salario por un año. Entonces vemos otra cosa aquí, que aquí María ni prestó atención al precio de este perfume para ungir al Señor. Y no hay ninguna cosa tan valiosa que es muy valiosa para darle al Señor. ¿Y qué cosa más valiosa para darle al Señor aparte de nuestro corazón? El Señor no necesita dinero, no necesita perfume, no necesita casas. Pero lo que el Señor desea es el corazón de hombre, que pueda habitar dentro de él y crear una nueva persona por medio del Espíritu Santo y la Palabra. Y a pesar de esto, tanta preocupación del humano siempre es para las cosas de este mundo. Se cree que es algo porque tiene mucha ganancia, porque tiene casa, porque tiene suficiente dinero en el banco, en ahorros. Y todo eso no quiere decir nada. Ahora, no hay nada mal en tener todo eso. Pero cuando mis deseos simplemente son para vivir por esas cosas, entonces mis prioridades están mal. Porque primeramente tiene que ser el reino de Dios. Y entonces el Señor añadirá todo lo demás, lo que Él desea. Entonces Jesús dijo en el versículo 7, dejadla para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es interesante lo que el hombre siempre trata de hacer socialmente. Trata de cubrir su ignorancia hacia Dios, tratando de ayudar a los pobres. Mucha gente cree que la iglesia tiene la responsabilidad de dar de comer y vestir a todo el pobre. Pero la Escritura nos dice que el propósito de la iglesia es para enseñar e instruir a la grey del Señor, en Efesios el capítulo 4. Eso no quiere decir que la iglesia no debe de ayudar cuando puede ayudar. Pero el propósito de la iglesia no es para suplir las necesidades de toda la humanidad. Porque se le puede dar comida a un hombre, se le puede dar vestido, se le puede dar casa, se le puede dar un baño. Y si no tiene el Señor en su corazón, mañana estará sucio otra vez, con hambre y sediente. Entonces siempre tratamos de atacar el problema social, que es un síntoma, no es la causa del vacío que tiene el hombre. El vacío del hombre es que está separado de Dios y necesita una relación personal con Él. Entonces aquí algo interesante que el Señor dice que ella le ungió para el día de su sepultura. Entonces ella misma sabía lo que iba a pasar. El Señor iba a morir. Y nos dice aquí que los pobres siempre están con nosotros. La pobreza nunca se ha acabado. Cuando el Señor estaba caminando en la tierra, había pobres. Hoy día tenemos pobres. Y como está todo económicamente, vamos a tener muchos más pobres. Entonces, no podemos ser llevados mucho por los resultados en la sociedad según la pobreza. Porque si no, lo que pasa es que Satanás toma la atención aparte, nos quita la atención del propósito de la iglesia. Evangelizar, predicar la palabra, enseñar, para que el cristiano llegue a un punto adulto. Reconocer su relación al Señor y su responsabilidad según la palabra. Ahora vemos en el versículo 9 en adelante el complot contra Lázaro, porque no simplemente quería matar al Señor, pero también a Lázaro, porque Lázaro estaba dando gloria al Señor, dando testimonio que había estado muerto, pero ahora vivía. Lázaro es un lindo tipo de cada uno de nosotros, muertos, hechos vivos, por medio del Espíritu Santo. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Siempre pasa esto. Los hombres religiosos no les gusta que la gente venga a una relación personal con Dios. El hombre religioso que se llame pastor, que se llame cura, que se llame padre, que se llame lo que se quiera llamar. Si es religioso y usted llega y le dice, he tenido una relación personal con Dios, con Jesucristo y es mi Salvador, va a creer que está estafado. No va a entender. Y si usted empezara a comunicar a la otra gente esta relación personal dentro de esa iglesia, pasaría la misma cosa que estamos leyendo aquí. Llegará un día que ese padre o ese pastor o quien sea llegaría a usted y le decía, no queremos que usted venga más aquí, porque no nos gusta que usted le está diciendo a todos que tienen que ser salvos. Es suficiente para nosotros que creemos en Dios y hacemos toda la ceremonia que tenemos que hacer, venimos una vez a la semana y es suficiente. Pero la palabra dice que eso no es suficiente. Tenemos que ser nacidos del Espíritu Santo, según la palabra. Entonces vemos la diferencia aquí entre una relación personal con el Salvador del universo y el hombre religioso. El hombre religioso es un hipócrita. El hombre religioso no conoce a Dios. Sabe que hay Dios, reconoce que hay un poder divino, pero no lo conoce personalmente. Yo reconozco muchos actores en la televisión, pero no los conozco. Entonces, igualmente, el hombre religioso reconoce a Dios, pero no lo conoce. Entonces el versículo 12 nos dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna quiere decir, salva. Ahora, ahora salva. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Acuérdense que Juan está ahora escribiendo 60 a 65 años después de lo que ha pasado esto, por el año 90-95 después de Cristo. Esta cita del versículo 13 al 15 es la cita del profeta Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. Ahora, este cumplimiento es una profecía fantástica. Se refiere a las 70 semanas de Israel, o hacia Israel, se llaman las 70 semanas de Daniel. En el libro de Daniel, el capítulo 9, del versículo 24 hasta el 26 nos da esta profecía. Y ahí nos dice que hay 70 semanas determinadas según Jerusalén y la gente de Israel. Y estas 70 semanas iban a ser cumplidas. Y entonces divide la profecía en tres partes. Y se rompe la profecía en 7 semanas y 62 semanas y una semana más, que resulta en 70. Y la profecía empieza a decir que Jerusalén y el templo iba a ser edificado y restaurado por la mano de los judíos. Entonces, tenemos que encontrar la fecha por cual empezó la restauración del templo y de Jerusalén. Hubo tres mandos. Los primeros dos no fueron para Jerusalén y el templo, simplemente para el templo. Pero hubo un mando por Artajerjes que dio el 14 de marzo en el año 445 antes de Cristo. Si tomamos el calendario de Babilonia, que es según 360 días por año, y se multiplicamos las 69 semanas por 7, salimos con 483 años. Si multiplicamos esos años por 360 días, sale a 173,880 días. Tomando la fecha de Artajerjes, 14 de marzo, el año 445 antes de Cristo, y si contamos los 483 años en adelante, cae exactamente en el día que entró Jesucristo a Jerusalén en el asno. ¿Qué dice Zacarías, el capítulo 9, versículo 9? Tu rey entra humilde. Entonces no puede haber ninguna equivocación. ¿Quién era Jesucristo? Era rey, era profeta, era sacerdote, era hijo de Dios. Entonces vemos que las 69 semanas de las 70 se han cumplido. Entonces simplemente falta una semana más, la cual se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 27. Esa semana simboliza 7 años. Porque las primeras 69 semanas fueron multiplicadas por 7 años. Entonces la última semana tiene que ser igual. Va a haber un punto y en tiempo cuando Israel va a hacer un pacto con el anticristo. Esto es después que la iglesia es raptada de la tierra. Israel va a hacer un pacto con el anticristo por 7 años. Durante esos 7 años va a haber atrocidades en este mundo. Los primeros 3 años y medio va a ser un tiempo de paz, de soluciones, todo. El anticristo va a ser un hombre para resolver todos los problemas del mundo. Durante esos primeros 3 años y medio va a darle todo a Israel. Va a edificar el templo otra vez. Israel va a empezar también otra vez el sacrificio de animales. Al medio de esos 7 años va a edificar en el templo una imagen de él y se va a declarar Dios. La segunda epístola de Tesalonicenses nos dice eso, el capítulo 2. Él mismo se va a declarar Dios. El Señor Jesucristo, él mismo nos dijo de esto en Mateo, el capítulo 24, versículo 15, donde nos dijo de la abominación desoladora. Cuando los judíos veían eso, que se huyeran de Jerusalén al desierto y a las montañas. Entonces vemos que esa es una profecía todavía que se tiene que cumplir en el futuro. Una semana, 7 años de tribulación en este mundo como nunca se ha ocurrido. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que sería mejor que el hombre muriera que estar vivo durante esos tiempos. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo no va a estar aquí durante ese tiempo. Pablo nos dice que instantáneamente el Señor nos va a arrebatar de este mundo. Nos da la promesa en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 10, que en esa hora espantosa que va a llegar a este mundo, nosotros vamos a ser rescatados. Porque nosotros somos la novia, la virgen, que se va a casar con el Señor Jesucristo. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, la iglesia no está aquí en la tierra ya. Si usted quiere declarar que la mujer que va a dar luz a ese niño es la novia, la iglesia, está equivocada usted, porque la novia es una virgen. Esa mujer está dando luz a un niño. Se refiere a la nación de Israel. Y si usted no hace la diferencia entre la novia, la iglesia, Israel, la esposa que ha dejado al Señor, entonces se va a confundir cuando usted lea el libro de Apocalipsis. La iglesia nunca se encuentra después del capítulo 6. Entonces vemos aquí, en esta profecía, cumplida hasta el día, según las Escrituras, porque son inspiradas por el Espíritu Santo. Hasta un punto en los otros evangelios, los fariseos le dijeron: calla a tus discípulos, que no clamen hosana. Y el Señor dice que si ellos callaran, las mismas piedras clamarían. Porque el Rey de Rey entró a Jerusalén ese día. El versículo 17 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Pero ese es el propósito por cual el Padre envió al Hijo, para que el mundo fuera tras él. Y a pesar del deseo del Padre, sabemos que muchos no van a venir a ese Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, el versículo 41, nos dice que el infierno nunca fue hecho para nadie, sino para Satanás y sus ángeles. Y a pesar de eso, va a haber mucha gente que se va a ir al infierno. No porque Dios quiere enviarlos al infierno, pero porque ellos niegan, rechazan la dádiva de Dios, vida eterna, por medio del Señor Jesucristo. No quieren arrepentirse. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar su mente. Cambiar la mente según Dios y según el pecado, lo que el pecado hace a mí en mi relación hacia Dios. Entonces arrepentirse es como si camina uno de esta una dirección y se da la vuelta completamente y camina contrariamente. Un cambio radical por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y a pesar del amor de Dios y el deseo que el hombre sea salvo, el hombre niega recibir al Señor Jesucristo por fe. Prefiere vivir su propia vida o ser religioso. El versículo 20 nos dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esos son proselitas. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se le dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces nos ha dado aquí un principio muy importante. Primeramente, en el versículo 23 nos dice que su tiempo había llegado. Hemos leído vez tras vez esta frase, pero al contrario, donde el Señor decía, mi tiempo no ha llegado. ¿A qué se refiere ese tiempo? El tiempo de la cruz. El propósito por cual fue enviado a este mundo. Su tiempo ya había llegado. ¿Dónde iba a ser qué? ¿Muerto? Glorificado. Hay una diferencia allí. El Padre es glorificado cuando su voluntad es hecha. Quizás en mi mente no puedo razonar cómo puede ser que el Señor pueda ser glorificado, pero la voluntad de Dios siempre glorifica al Padre. Y desde el fundamento del mundo, antes de eso, el Padre predestinó al Hijo para rescatar al hombre y redimirlo, para venir y morir por el hombre. Y nos da allí el principio que si un grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La vida verdadera que se asocia al Señor siempre se multiplica. Es la diferencia entre un hombre religioso y un hombre que tiene una relación. Un hombre religioso nunca invita a nadie a su iglesia, porque su iglesia es muerta. No tiene vida. Pero el hombre que tiene una relación personal con el Señor Jesucristo siempre invita a gente para que venga esa invitación de salvación. Y la vida del Señor siempre se multiplica más y más y más. Gratismente el Señor nos ha salvado, igualmente queremos que otros sean salvos. No como el hombre religioso que se queda cómodamente con su misa, con sus oraciones de repeticiones, nunca declarando su Señor, nunca invitando a otros para ser salvos, porque él mismo no sabe lo que es ser salvo. Entonces vemos aquí el propósito por cual el Señor vino a morir para que nosotros podamos vivir. En el versículo 25-26 nos dice que el que quiere guardar su vida la va a perder, pero el que da su vida al Señor nunca morirá. Ahora, el versículo 27, Jesús ahora anuncia su muerte. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículo 42, allí en Getsemaní, oró nuestro Señor y dijo así, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tres veces oró nuestro Señor. Vemos su humanidad allí, sabiendo el dolor que iba a pasar humanamente. No quería ir. Pero dentro de su humanidad, su divinidad, dijo, Padre, tu voluntad sea hecha. completamente. Entonces, vemos que aquí, en el versículo 28, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el versículo 28 dice que el Padre ya había glorificado al Hijo, pero lo iba a glorificar otra vez. Cuando las Escrituras hablan en el futuro, como si ya ha ocurrido, es algo muy difícil para nosotros poder entender. Pero tenemos que reconocer que Dios es todopoderoso, sabe todo. Y entonces no es difícil para Dios decir algo o ver algo como si ya fue hecho y declarar que ya ha cumplido. Nosotros no tenemos esas capacidades. Nuestra mentalidad tiene límites, pero Dios no. Y las Escrituras nos dicen que el Hijo fue sacrificado antes del fundamento del mundo. Vemos en Génesis, el capítulo 22, donde Dios Él mismo habló a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac, un antitipo de Cristo, en un monte ahí en el desierto. En el mismo monte, 2000 años después, Dios entregó a su propio hijo el sacrificio por el mundo. Entonces aquí el Señor se refiere a ese tiempo, en el versículo 32, que si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el tercer capítulo de San Juan, el versículo 14, Juan nos dijo de algo que ocurrió en el desierto con Moisés. Donde dice, el capítulo 3, versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso se refiere al libro de Números, el capítulo 21, versículo 9, donde los niños de Israel se pusieron en rebelión contra el Señor, y entonces Él dejó una serpiente entrar al campamento de los israelitas y empezaron a morderlos. Y entonces Moisés fue y hablarle a Dios, y el Señor le dijo que pusiera en el medio del campamento, en un asto, una serpiente de bronce, y todo hombre que fijara sus ojos en esa serpiente no iba a morir. Ahora se refiere aquí Juan a la ocasión en el desierto, y dijo: como Moisés alzó la serpiente, igualmente el Hijo tiene que ser alzado para que todo hombre venga hacia Él. Estaba refiriéndose a su muerte, a la cruz. Ahora nos dice en el versículo 31 que el juicio, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo es Satanás. En 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 4, nos dice que Él es el Dios de este mundo. Ahora, Satanás no es un Dios. Satanás es un ángel caído. Si quieren comparar a Satanás a alguien, compárenlo a el arcángel Gabriel o Miguel. Es un ángel, no es Dios. No es todopoderoso. Tiene sus límites. No sabe todo. No puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Tiene sus límites. Entonces se refiere aquí al príncipe de este mundo. ¿Qué iba a ser? El juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo demostró cuando resucitó que Satanás fue derrotado, destruido. En la primera epístola de San Juan, el capítulo 3, versículo 8, nos dice que por ese propósito fue enviado el Señor para destruir a Satanás y la obra de Satanás. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, versículo 14, nos dice que destruyó la muerte y al que tenía el poder de la muerte, cual es Satanás. Por eso es posible que el hombre puede creer por fe en el nombre del Señor Jesucristo, en la obra completa de la cruz, y ser salvo. Y tener la confianza que cuando yo muero, estoy instantemente presente antes de Dios. Cuando muero yo, no tengo que esperar a ningún lugar. Purgatorio no existe. Limbo, no sé qué es. Pero del cielo y el infierno, sí los conozco. La Biblia me dice que existen los dos. Y el hombre nada más puede ir a uno de los dos lugares. Si es salvo, al cielo. Si no es salvo, al infierno. El lugar donde todos los hipócritas y todos los que rechazan al don de Dios, el Hijo Cristo Jesús. Ahora el versículo 33 nos dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo, y la palabra Cristo es Mesías, el ungido. No es un nombre, es un título. El ungido, queriendo decir, el que iba a ser enviado por Dios y era ungido de Dios con el propósito por cual a redimir a la gente. Que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. En unos capítulos antes, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces está refiriendo a sí mismo aquí, que Él era la luz. Le preguntan, ¿quién es el Hijo de Hombre? Dice, yo soy. Y yo soy la luz del hombre. Y el hombre tiene que caminar en mí, según como yo he dicho. Y está diciendo también al mismo tiempo que durante el tiempo que estaba en la tierra, Él era la luz, pero hoy Él iba a ir a la cruz y se iba a ir al Padre y entonces iba a caer una oscuridad sobre este mundo. Ahorita mismo hay una oscuridad sobre este mundo, tinieblas. La iglesia es la luz por medio de Jesucristo, pero el mundo está en oscuridad. No hay luz en el mundo. Estas cosas habló Jesús, dice el versículo 36, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, primeramente, al leer estas citas de Isaías, cuales se encuentran en Isaías el capítulo 53, versículo 1 y 2, y Isaías el capítulo 6, versículo 9 a 10. Primeramente podemos ver que quizás quiere decir que el Señor quiere cegarlos, que el Señor no quiere salvarlos, pero eso no es lo que quiere decir la profecía. La profecía se refiere a la gente que estaba oyendo el mensaje de salvación, y oyendo y oyendo y oyendo, no estaban escuchando. Oír es una cosa, escuchar es otra. El Señor siempre decía: el que tiene oído, escuche. Tenga atención. Cuando un hombre rechaza el mensaje del Señor Jesucristo continuamente, entonces lo que el hombre está haciendo está endureciendo su corazón. Y cuando el hombre rechaza el mensaje de salvación, entonces Dios endurece el corazón de ese hombre, porque es lo que ha decidido. Y es más difícil que un hombre reciba al Señor cuando está rechazando, 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 hasta un punto, si no recibe la salvación del Señor, que el Señor Jesucristo lo deja ir. Es el único pecado que el Señor no perdona, cuando un hombre, una mujer, completamente siempre sigue rechazando y no recibe la salvación del Señor. El único pecado que nos perdonaron ni este mundo, ni en el mundo que hay de venir. Y otra cosa importante aquí en el versículo 41 dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A qué se refiere esto? Cuando Isaías vio la gloria del trono de Dios en el Antiguo Testamento. Pero muéstrense y observen que el pronombre él se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces, leyendo el Antiguo Testamento, creemos que Isaías vio al Padre. No vio al Padre. ¿A quién vio? Al Hijo, en el Antiguo Testamento. Juan nos dijo en el primer capítulo, el versículo 18, que nadie ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el Hijo, y Él es el que le ha declarado al Padre. Entonces, cuando vemos a Dios manifestado en el Antiguo Testamento, no es el Padre, es el Hijo. Porque el Padre nadie ha visto. Siempre se ha manifestado por medio del Hijo. Y tenemos la prueba aquí en el versículo 41. Ahora, en el versículo 42, nos dice: cuando todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y este siempre es el problema: el hombre no quiere dar gloria a Dios, pero quiere dar gloria a otros hombres o a sí mismo. El miedo del hombre en vez de temer a Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor no está juzgando a nadie durante la edad de gracia ahorita. El Señor no juzga a nadie. No tiene que juzgar a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. La misma palabra que ha rechazado, esa misma palabra va a condenar al individuo. Pilato dijo, ¿qué haré con este hombre? Dijeron, crucificarlo. ¿Pero por qué no ha hecho nada? Crucificarlo. Y Pilato se lavó las manos creyendo que era tan fácil. La misma palabra que rechazó Pilato, esa misma palabra va a juzgar a Pilato uno de estos días, tanto como todo hombre que rechaza la palabra de salvación por medio de gracia del Señor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces vemos que el propósito del Hijo siempre fue para glorificar al Padre. El Hijo no vino para establecer su propio reino, vino para traernos hacia el Padre. Vamos a ver en los capítulos que siguen, el capítulo 14, 15 y 16, cuando nos habla del Paracleto, el Espíritu Santo, que dijo, en este día, ¿cuál día? El día que estoy con el Padre, a mí no me pidan nada, pídanle a mi Padre en mi nombre. Aquí vino el Hijo a traernos hacia el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo, aparte del Señor Jesucristo. Nadie me puede salvar. Solo la sangre del Cordero de Dios me puede limpiar. Solo el Espíritu Santo me puede cambiar. Solo la palabra del Señor me puede purificar. Aparte de eso, es imposible. Hay que orar.